Y hablamos a esta hora con el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez. Está sobre la mesa un debate de marca mayor. De hecho, en el Consejo de la Ciudad de Medellín se aborda también este debate, que tiene que ver con la crisis que se generó por la emergencia en Hidroituango y la necesidad de atender económicamente las consecuencias de esa crisis. Allí empiezan a aparecer algunas diferencias. Se ha pronunciado el gobernador diciendo que de pronto no quieren girar más plata. En fin, le queremos preguntar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ¿cuál es la situación en este momento financieramente hablando de EPM y lo que quedó como consecuencia también desde el punto de vista financiero de la emergencia en Hidroituango? Alcalde, buenos días, bienvenido.
Yolanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo te cuento en qué estamos. Lo primero, y lo que yo quiero aclarar es que EPM es y seguirá siendo 100% pública. Lo que aquí se está discutiendo en este momento en el Consejo es la desinversión justamente de dos activos en los que tiene participación EPM, que son ENISA, donde tiene un 10% de las acciones, y Aguas de Antofagasta, que está en Chile. Básicamente esos dos, que son como los más grandes dentro del paquete que se presentó. ¿Por qué es importante decir que se debía presentar un paquete de desinversión? Pues porque aquí se necesitan unos recursos, se necesita un flujo de caja para atender no solo el proyecto Hidroituango, sino todos los compromisos financieros que tiene EPM y que tenemos dentro del plan de los proyectos estratégicos. Por ejemplo, toda la inversión a los próximos años, estamos hablando que debía sumar más de 10 billones de pesos. ¿Esto en qué? En modernización del sistema eléctrico, en todo lo que tiene que ver con el tema de aguas, de acueductos, alcantarillados, todo donde tenemos nosotros presencia, gas y todos los otros negocios. Por eso se presenta el proyecto al Consejo. Yo ayer tuve una reunión muy buena con los concejales de Medellín. A las 4 de la tarde nos reunimos todos, Yolanda, estuvimos hablando sobre esta posición. Yo veo buen ambiente en la discusión. Lo que yo concuerdo pues con ellos también y con todos que le hemos pedido es que esta sea una discusión cada vez más pública, con más información. Por eso estamos en sesiones extras. Yo aspiro que estos días que continúen las sesiones extras se debata bastante el tema y que por allá entrando a sesión ordinaria en octubre, en las primeras semanas, podamos estar dando ya las discusiones de primer y
alcalde,
segundo debate.
Alcalde, sí, señora. Le voy a pedir un favor, le voy a hacer como unas preguntitas muy puntuales a ver si logramos entenderlos de a pie. Primero, ¿desinversión o desinvertir es vender activos?
Sí, es vender activos. Es vender básicamente dos activos. Y
dos activos.
Y yo aclaro una diferencia, no, especialmente son los dos más grandes.
¿Cuánto vale eso?
Son los que sumarían aproximadamente, mira, ISA está listado en bolsa.
Sí.
Y el 10% de las acciones son aproximadamente 1.5 billones de pesos. Eso es un aproximado. Estamos hablando de Aguas de Antofagasta, que está en Chile, que tiene un valor superior. Yo no puedo hablarte hoy de un valor porque eso entra ya dentro de un proceso que es importante, pero tiene que ser un valor mucho superior, muy superior.
A los pero no para los 10 millones, billones.
No, no, no.
¿Cuánto vale Aguas de Antofagasta?
Yo les explico un poco. Aguas de Antofagasta fue adquirida por EPM hace unos años, justamente por 950 millones de dólares. Eso es casi 3 billones de pesos.
Es decir que de todas maneras, vendiendo estos dos activos, haría falta plata.
Sí.
No, no, no. Yo te explico un poco. Sino que acá hay unos temas de por medio que son, estamos hablando que son unos créditos que también justamente hacían parte de todo este proceso y no necesariamente frente al tema de la contingencia. Lo importante es que esos créditos lleguen, que los bancos y el sector financiero los está respaldando, y esto es un tema también para generar confianza en el sector financiero, que es importante. Mira, por ejemplo, hace unos días Moody's le daba calificación estable a EPM en todo lo que tiene que ver con el criterio de inversión, PBA. Pero sí le dice, ojo que usted tiene una perspectiva negativa mientras no salga de esa crisis. Perspectiva, hoy mantiene calificación estable. Por eso es importante mandar también todas estas señales. Estamos hablando que dentro de EPM también se toman unas decisiones frente al tema de austeridad y a reducción de gasto aproximadamente en 1 billón de pesos y mirar cuáles inversiones no son prioritarias. Pero una empresa como EPM, que tiene presencia en tantos sitios, necesita de todas formas ir siempre haciendo inversiones para condicionar las redes existentes y las futuras. Eso es ya lo que yo estoy diciendo, que había un plan de inversión. Por eso es importante decir, se necesita caja y con esos recursos justamente se atiende la deuda y se atienden justamente también otros procesos importantes. Aquí hay otro tema de por medio y es el tema del seguro.
Pare, alcalde.
Un segundito, es que por partes
es que hay demasiado.
Es muy difícil, muy difícil. Por eso le decía que muy puntual. María Elvira Samper tiene pregunta para el alcalde de Medellín.
Tratemos de concretar. Usted dice se necesitan 10 billones. Más o menos.
No.
Entonces, ¿qué son los 10 billones que dice que necesitan?
No, yo te explico un poco.
Uy.
Cuando había. Es que este tema realmente es grueso. Y hay que explicarlo bien, así como ustedes dicen, de a poquito. Mira, estamos hablando que cuando EPM había generado, no solo durante el año pasado, sino hace unos años, justamente ya unas inversiones por más de 10 billones, era teniendo en cuenta justamente los ingresos que iba a llegar a tener también una vez entrar a funcionar Hidroituango. Como hay un retraso, claro, frente a la puesta en entrada y en marcha del proyecto Hidroituango, esos proyectos, igual hay unos que no se pueden suspender. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sostenimiento y el mantenimiento de todo el sistema eléctrico. Estamos hablando del tema de generación, distribución de energía, estamos hablando del tema de acueductos, alcantarillados, aguas, gas y el tema de residuos sólidos. Cuando ocurre esta situación, entonces como EPM tenemos que llegar a decir, bueno señores, ¿qué inversiones sí son importantes o cuáles son prioritarias más bien? ¿Cuáles no? ¿Cuáles se pueden aplazar? ¿Y qué recursos necesitamos? ¿Para qué? Para cumplir nosotros con las obligaciones financieras que tiene EPM en términos de deuda y para poder adelantar esos proyectos estratégicos. Yo creo que ahí me queda un poquito mejor explicado. Entonces, para hacer ese análisis...
Solamente le pediría, está mejor explicado, alcalde, pero solamente le pediría, ¿cuánto vale? ¿Cuánto terminó costando la emergencia? ¿Cuánto vale? Si me puede dar la cifra solita, si la tiene, se lo agradezco.
No, es que uno no podría decir que es que entonces usted necesita en este momento simplemente la plata para reparar el Hidroituango. Aquí son muchos temas al mismo tiempo.
Una cosa para todos los temas, ¿cuánto se necesita?
Para todos necesitamos aproximadamente 4.5 billones de pesos.
¿Y eso lo lograría recuperar si logran venderlo de Antofagasta y lo de ISA? ¿Con eso te taparía ese hueco, digamos?
Con eso es lo que se ha planteado dentro de la Junta. Esa es la discusión que hay también justamente dentro del Consejo. Y estamos hablando que eso es para poder seguir haciendo las diferentes inversiones y salir adelante también con todo este proceso. Otra cosa que se tiene en cuenta también en términos de entrada de otros recursos adicionales es cuando llegue el seguro. Estamos hablando que un seguro puede ser superior a los 2.5 billones de pesos. Pero por eso todo este proceso es tan... Uno tiene que ser muy cuidadoso justamente en lo que dicen esto, porque cada cosa que yo diga tiene implicaciones frente al tema de los seguros. Entonces creo que me entiendan también. Pero el tema de desinversión, justamente, llevar al Consejo esa discusión, que ya la llevamos, es cada vez que sea más pública. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema de ISA. El tema de ISA debe ir al Consejo. El concepto jurídico es que las inversiones en el exterior no deberían pasar por el Consejo, así como la anterior administración, por ejemplo, adquirió Antofagasta sin pasar por el Consejo, pues aquí la podría vender también, pero... Yo he dicho, independiente si necesita o no la aprobación del Consejo, esta tiene que ser una discusión pública y tiene que pasar por allá. Entonces, estamos en una etapa donde se le está dando la respuesta a todos los concejales o ciudadanos o personas que pregunten sobre este tema y justamente pues vamos a ir avanzando nosotros en esa discusión. Ahí voy un poco aclarando pues también para qué serían los recursos.
Sí, es el alcalde de Medellín.
Y de manera más detallada, Yolanda, yo sí les pediría pues que en términos de inversión de lo que viene, pues esa respuesta sí le corresponde al gerente de
PM. Claro, lo estamos buscando.
Que algunas claridades, perfecto.
Lo estamos buscando desde temprano esta mañana. Juan Carlos Siguita, nuestro director de noticias en Medellín, tiene pregunta para el alcalde Federico Gutiérrez.
Alcalde, se ha hablado mucho de la diferencia que hay entre gobernación y empresas públicas de Medellín. El gobernador ha dicho que ya se determinó que la contingencia, que completa ya 5 meses, no ocurrió por fallas geológicas, sino por errores de construcción por parte de los contratistas. EPM está informando que están en este momento tratando de averiguar con esos estudios y una firma chilena ese análisis causa raíz de lo que originó la contingencia, porque todavía no se ha podido determinar. ¿Qué posición tiene desde la alcaldía de Medellín? Buenos días.
Juan, buenos días, ¿cómo estás? Yo te doy la posición oficial y la verdad lo que ha venido pasando es que hay un estudio que está contratado para encontrar el estudio de efecto causa raíz de qué fue lo que ocurrió, y hasta antes de noviembre no se tiene ese estudio, y esos son los tiempos. Frente al tema de lo dicho por el gobernador, pues yo quiero decirlo, yo no he escuchado, ustedes me están informando lo que él ha dicho, yo realmente no conozco ese estudio al cual se refiere, pero también quiero recordar que es que la gobernación es socia mayoritaria del proyecto. La gobernación a través de la IA tiene el 53% de las acciones, EPM tiene el 46% y hay unos minoritarios que tienen el 1%. Lo que pasa es que aquí en el 2010-2011 se definió que la construcción justamente de Hidroituango tenía la capacidad EPM. Se hizo un contrato entre los socios, que son el IDEA, la gobernación, EPM y los minoritarios, en el cual un contrato que llama el BOOMT, que eso significa básicamente el tema de construcción, operación, mantenimiento y transferencias, en los cuales EPM es quien pone los recursos. Tú ahorita, Yolanda, me decías que el gobernador dijo entonces que no iba a poner un peso. No, mira, es que yo no he puesto un peso para el proyecto. Esto es un tema, un proyecto que tendría unas transferencias a futuro. Todos los riesgos, toda la inversión y todos los recursos lo pone EPM, y es el que ha venido construyendo todo el proyecto. La gobernación y a la IA le ha tocado poner un solo peso en este proyecto. Entonces estamos hablando justamente nosotros es que esos estudios, pues de los que habla el gobernador, yo creo que entonces deben ser presentados. Yo también diría, lo lógico es que si hay una sociedad, pues deben ser presentados dentro de la sociedad. Yo ayer le preguntaba al gerente de EPM, que es el que va a las reuniones de la sociedad de Hidroituango, que además son presididas por la gobernación, por el IDEA, que son los socios mayoritarios. Yo le decía, se ha hablado sobre este estudio, se tiene este estudio, y me dijo, nosotros no tenemos conocimiento ni nos han informado. Entonces, este es un tema en el cual yo lo primero que digo es que hay que ser demasiado prudentes. ¿Por qué? No es que nadie pueda hablar de esto hay que hablarlo. Así como ustedes me están preguntando todo esto, y desde el primer momento de la crisis a hoy, y después yo lo voy a seguir respondiendo. Hay investigaciones de por medio y tienen que continuar. Pero ojo que tienen unas implicaciones también frente al tema de los seguros, frente a otras obligaciones financieras. Sí. Yo por eso digo, yo no conozco ese informe, yo no lo conozco. Entonces entiéndanme que yo no me refiero frente a lo dicho por el gobernador, porque es que yo con él ni siquiera he hablado de eso.
Entendemos. Alcalde, ¿va a tener impacto en la tarifa de los usuarios esta situación financiera de EPM?
Vente cuánto, Yolanda, mira, las tarifas no las define EPM. Ninguna empresa distribuidora de energía las define. Eso lo define la Comisión de Regulación de Energía, que se maneja desde Bogotá. Es un tema nacional y donde tiene en cuenta muchos factores. Mira cómo hay una diferencia de tarifa independiente cuando hay o no fenómeno del Niño, cuando hay diferentes condiciones dentro del país. Entonces, EPM no define el tema de tarifas. Ya a nivel de país se debe definir justamente también es qué implicaciones tendrá que no entre el proyecto en la fecha prevista, porque pues por supuesto ya hay unos retrasos del proyecto. Yo soy optimista es en que debemos seguir sacando adelante el proyecto, que es importante para el país. Son 2.400 megavatios y en eso hemos estado también concentrados. Pero el tema de las tarifas de energía, Yolanda, no las define ninguna de las empresas prestadoras de servicios.
Muy bien. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Yolanda, a ti, siempre aquí a la orden, pues para lo que necesite. Un abrazo, gracias.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el asunto de EPM y los dineros, que nos dice el alcalde, no es solamente la crisis de Hidroituango, es lo que se deriva y demás. Al final le entendíamos, Juan Carlos Higuita me corregirá si no es así, que son 4 billones de pesos que esperan obtener de la venta de las acciones de ISA y de Aguas de Antofagasta, que serían unos activos que tiene la empresa. Desinvertir, dice él, vender es lo que se llama pues como directamente, que esos recursos se recogerían de allí, y están esperando también el seguro que tenía Hidroituango, que también debe desembolsillar una plata, Juan Carlos.
Calculan en 4.5 billones de pesos y por eso el trámite en el Consejo de Medellín para la enajenación accionaria, así se denomina este proyecto de acuerdo para poder vender Aguas de Antofagasta, el parque eólico Cururus, también allí en Chile, el 10% de las acciones en ISA y varias participaciones minoritarias que tienen en otras compañías colombianas, donde esa participación no es superior al 5%, que es lo que permite, obviamente, la normatividad. De esta manera se lograría obtener ese 4.5, esa cifra de 4.5 1.5 billones de pesos que se requieren no solo para la construcción, sino también lo que se ha gastado en la atención de la emergencia, en la construcción de albergues, en la atención humanitaria también que se ha originado por esta emergencia que ya completa 5 meses y que continuamos en ella. Recordemos que todavía no se han levantado las alertas y que solo hasta finales de octubre y principios de noviembre se podría tener una respuesta frente a ya tener el control total sobre Hidroituango por parte de empresas públicas. Y esperando, por supuesto, las evaluaciones de Scava Consulting, que presenta ese informe técnico independiente sobre las causas de esta eventualidad.
En términos financieros, en términos económicos, es impresionante la solidez y la capacidad de EPM. Digamos, no cualquier empresa es capaz de resistir un siniestro como este, como el que ocurrió en Hidroituango. Eso en términos de que vale la pena que sigamos valorando, en particular los ciudadanos de Medellín y de Antioquia, sigan valorando lo que tienen, el gran activo que tienen en esa empresa pública.
8:10, vamos al resumen de noticias de la hora.
Los vivimos contigo.
Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.